COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 20 minutos. Seguimos aquí en Herrera en COPE para todas las emisoras ahora de COPE más Madrid. Es miércoles, es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y hoy lo celebramos especialmente con 8 mujeres. Sus nombres son Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia. Son las 8 mujeres de la asociación Vela Luz que han estado casi un mes en huelga de hambre. Hasta ahora. Que han roto con un rico y caliente desayuno de chocolate con churros porque, después de 26 días sin comer, han conseguido lo que buscaban. En primer lugar, que se las reciban en el Senado y que todos los grupos parlamentarios se comprometan a incluir sus 25 propuestas en ese pacto de Estado contra la violencia de género que se debate en el Congreso desde el 1 de febrero. Así que es para todos una alegría que por fin su voz sea escuchada. Como poco es un paso hacia adelante, claro, eso sí, podía haber sido antes. No habría que haber esperado 26 días. Será cosa de la burocracia española. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Está Teresa Fernández Almagro en el control técnico y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción.
Bueno, creo que está mejorando bastante, pero todavía hay algunas empresas que sí que tienen que seguir trabajando en esto de los puestos entre mujeres y hombres.
¿Que si existe? Pues claro. Siempre han cobrado menos, siempre han tenido más lacra, siempre, o sea, para todo.
En mí misma, por ejemplo, la gente que está trabajando en el mismo puesto está cobrando bastante más, los chicos.
En el caso de maternidad y en el caso de todas estas otras cosas, pues también es importante que las empresas apoyen, ¿no?, a las mujeres en este sentido.
Bueno, pues es la opinión de varias mujeres que respondían a la pregunta de si hemos mejorado o no en igualdad en nuestras sociedades. Y existe desigualdad de género, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, a la hora de abordar la maternidad, la paternidad. Hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, descubre una placa en la sede del Ministerio de Cultura que entre 1926 y en 1939 fue el Liceo Club Femenino. Y Cifuentes la tenemos entregando unas distinciones en el Día Internacional de la Mujer en la Comunidad de Madrid. Va a entregar unos premios que reconocen el valor de mujeres importantes en nuestra región que han destacado por su trayectoria laboral o vital. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Pues es ineludible en un día como hoy pues que te afecte o que leas en algún mensaje de los que te llegan al WhatsApp pues algo relacionado con el Día Internacional de la Mujer. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, cada 8 de marzo siempre hay un poco de revolución mediática también en este sentido.
Sí, ¿verdad? Desde luego hay como una ola, ¿no? Y ahí hay gente que dice, no me felicites, que el Día de la Mujer es todos
Déjame
los días.
Déjame tranquila, otras y, que y sí lo reclaman.
Y eso pues, es así. Bueno, en unos minutos vamos a ir con lo que te estamos preguntando hoy en nuestra encuesta de Twitter. Somos @copemasmadrid. Hoy hablamos también de mujeres, pero antes con la información del tráfico. Nos está esperando Anselmo Mancebo en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien. No hay problemas importantes. Hay un par de pequeños cortes en la carretera de Barcelona en el kilómetro 12 y en el kilómetro 6 en sentido Madrid por obras de mantenimiento de la vía que no complican en absoluto la circulación y también en la salida por la carretera de Burgos en la zona del puerto de Somosierra, kilómetro 91, también hay una pequeña obra en sentido Segovia, pero de momento, insistimos, no está produciendo en ninguno de los casos problemas.
Anselmo, muchas gracias. Nos vamos ahora hasta las calles de la capital. Nos espera Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación en principio muy tranquila a esta hora. Niveles de circulación bajos con algo más de intensidad en la zona centro, en el paseo de Recoletos, no solo en sentido Plaza de Cibeles, sino atentos también en sentido Plaza de Colón. El tráfico está siendo algo más complicado. En el resto de la ciudad, en principio, no observamos dificultades importantes que afecten a la circulación.
Y en cuanto al tiempo, tenemos intervalos nubosos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, excepto en el sur, donde en la mayoría de los municipios se puede ver un sol estupendo. Las temperaturas muy templaditas, muy apropiadas para la época del año en la que estamos. Contamos con 16 grados en el centro de Madrid capital, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios. 15 grados en Alcobendas, en Colmenar Viejo y en La Cabrera. 15 grados también en San Martín de Valdeiglesias y 16 grados en Aranjuez. Para mañana los cielos estarán poco nubosos o despejados, algún que otro intervalo de nube alta a primera hora del día, y las temperaturas, las mínimas en aumento y las máximas sin cambios.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues hoy vas a encontrar muchísimas historias en el programa de Herrera en COPE. Ya sabes que somos COPE más Madrid. Y vamos a traerte también mujeres con su propia historia. Por ejemplo, en unos minutos estará con nosotros Rosa María Calvo, que es la catedrática de arpa más joven de España. Fue catedrática con solo 19 años. Y dirás tú, ¿cómo lo consiguió? Solo te diré que su madre la cogió cuando tenía 3-4 añitos y la presentó a un tribunal en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, y desde entonces la música ha sido su vida. Ahora mismo es candidata a princesa de Asturias. Ana Pastor, hablamos de mujeres.
Pues sí, también estamos hablando de mujeres en nuestro perfil de Twitter.
Cuéntame.
Esto es así. COPE más Madrid, arroba COPE más Madrid. Pues estamos celebrando este día, el Día de la Mujer, que reclama su espacio en la sociedad en igualdad con los hombres. ¿Ves que haya mejorado con los años? Esta es la pregunta que te formulamos. Claramente tenemos dos opciones hoy. La primera, sí, pero aún queda mucho. Un 50% ha votado esta opción. Y la segunda, no. A veces retrocedemos. Otro 50%. Está empatado el asunto, Beatriz.
Bueno, puedes participar en nuestra encuesta. Somos arroba COPE más Madrid, tanto en Facebook como en Twitter. Y también puedes llamarnos. Tenemos un teléfono gratuito que es el 950-6006. Como decíamos, vamos a tener muchas mujeres. He mencionado a Rosa María Calvo, la arpista, pero también va a estar Andrea Peláez, que está detrás de Área Chica, que es el programa podcast que puedes escuchar en cope.es dedicado al fútbol de mujeres. Y otra mujer, Arancha Rodríguez.
Aquí estamos muchas mujeres.
Que dentro de nada vienen tirantes, ¿eh?, a hacer el programa. Yo creo que la semana que viene, fíjate.
Es que hace bueno, ¿no?
¿No?
Hace,
y como te gusta que, tanto el calor, el verano.
Hace un día primaveral.
Bueno, querida, felicidades, ¿no?
Pues
a todos los madridistas.
Te voy a decir una cosa, que se sufrió, pero al final se consiguió el objetivo, ¿no? Que era estar en cuartos de final de la Liga de Campeones. La verdad que es algo que al Real Madrid tuvo un rato, ¿no?, unos días, un tiempo en el que no era tan habitual, pero afortunadamente para todos los madridistas pues es algo que se ha hecho costumbre, estar un año tras otro en los cuartos de final. Eso significa que estás entre los mejores de Europa.
Desde
se
luego.
Sufrió porque al principio el resultado daba un poquito para que los madridistas que padecen del corazón no pudieran ver el partido, porque se adelantó el Nápoles, tuvo también una ocasión de poderse haber ido al descanso con 2-0, lo que hubiera igualado la eliminatoria, pero luego apareció quien siempre aparece en las grandes citas, que es Sergio Ramos, para con 2 cabezazos espectaculares poner el 1-2 y tranquilizar
toda la historia. Me estoy acordando
de
un compañero nuestro que se apellida Ramos, que ha venido esta mañana a saludarnos y decía, ¿qué pone mi camiseta? ¿Qué pone mi camiseta? Soy Ramos.
Es que la verdad que yo creo que los madridistas tienen que estar muy orgullosos de que el capitán de su equipo se llame Sergio Ramos, porque siempre aparece cuando las cosas están más complicadas para dejarlas más tranquilas, ¿no? Para que las aguas vuelvan a buen puerto. Así que si todo va bien y si nada se tuerce, en cuartos de final, Beatriz, vamos a tener 2 equipos madrileños, porque el Atlético de Madrid ganó muy fácilmente al Bayer Leverkusen, jugará la semana que viene el partido de vuelta, pero todo indica que
podría
tanto
pasar
el Atlético
del año
de Madrid,
pasado.
Imagínate otra vez. Yo creo que si vuelve a haber una final entre 2 equipos madrileños, de la UEFA nos echan.
¿Tú crees?
Porque, hombre,
mira,
es que 2014, 2016, si fuera 2017 ya sería la bomba.
O sea, qué alegría.
Ojalá, porque es algo que nos debemos sentir orgullosos todos los madrileños, porque dimos una auténtica lección de civismo y se demuestra que la rivalidad no está reñida con la educación y que se puede ser muy correcto y disfrutar, incluso cuando se pierde y cuando se gana, de las victorias de tu equipo y dar un ejemplo en otra ciudad, en otro país como era Italia. Así que yo creo que fuimos un ejemplo para el mundo y que ojalá lo podamos repetir en muchísimas ocasiones y en muchísimas más ciudades.
Por cierto, entraron todos los aficionados. Lo digo porque se supone que iba a haber más que el cupo que deja entrar el estadio.
Bueno,
en
eso
Nápoles.
Nunca se sabe. Es que Nápoles
es así.
Nápoles es una ciudad absolutamente diferente es una ciudad maravillosa dentro de su desorden y de su caos. O sea que no existen leyes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una ciudad, así que nunca sabremos si hubo más o menos gente. Pero sí sabemos que los aficionados del Real Madrid que estuvieron en Nápoles lo pasaron bastante mal, porque para un trayecto que dura 18 minutos les dieron toda una vuelta.
¿Sí?
Y tardaron 2 horas en llegar al estadio. Con lo cual, jugarretas de estas astucias de
¿Pero pagaban por minutos en el trayecto?
Bueno, digamos que eran los aficionados madridistas que estaban en los autobuses y que les hicieron, te digo, es un trayecto de 18 minutos en línea recta, pues ellos les hicieron un círculo completamente para que tardaran 1 hora y media en llegar.
Qué desagradecidos somos, era
no,
para que vieran la ciudad.
Eso fue antes, para que fueran un poco nerviosos. La verdad es que los aficionados madridistas están muy molestos por cómo se sintieron tratados ayer por la UEFA, porque algunos llegaron minutos antes de que empezara el partido para poder ir a verlo. Y cuando tú te has gastado mucho dinero en tu entrada, en tu viaje, en el transporte que te tienen que poner para ir allí y luego te pasen estas cosas, pues es normal. Y desde aquí, pues resaltamos el enfado de los seguidores madridistas que fueron acompañando al Real Madrid ayer y que luego tuvieron la suerte de poder gozar con el resultado de 1-3.
¿Algún titular más del día?
Pues que ayer, afortunadamente, Fernando Torres volvió a entrenarse después de ese percance que había tenido. Lo hizo por la tarde, así que parece que el niño va recuperando la forma y que ya está muy bien del susto que nos dio, y que también fue operado Gavi, el capitán del Atlético de Madrid, de ese accidente doméstico que había sufrido. Así que estamos muy pendientes de la actualidad de los equipos madrileños. El Atlético de Madrid, como te decía, hasta la semana que viene no tendrá que jugar la Champions. Ayer la jugó el equipo filial, bueno, el juvenil, que perdió desafortunadamente, y es el turno para el Real Madrid que jugará ante el Ajax. Así que eso es más o menos todo lo que tenemos en la agenda deportiva.
Que no es poco. Gracias.
Mucho siempre.
Te hemos echado de menos. Mira que Carlos lo ha hecho estupendamente.
Bueno,
pero
Carlos
siempre.
Es, también. Es que esto es una cosa,
claro,
por eso, entre chicas, ¿no?
Bueno, no excluimos a los chicos.
No,
¿eh?
No,
Ramón
no
me mira que no, Ramón.
No somos excluyentes.
Vamos ya con más cositas del programa. Gracias, Arancha.
Un beso.
En unos minutos te voy a contar quiénes eran las mujeres que formaron parte de la generación del 27. Pero antes nos vamos a hacer la compra con Pilar Carretero en Supermercado Simpli, hoy desde la tienda de Ramos Carrión. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Fenomenal. Cuéntanos qué tenemos de ofertas si nos acercamos.
Pues mira, tenemos unas ofertas estupendas en las secciones de producto fresco. La trucha a 1 euro la pieza, las naranjas a 99 céntimos el kilo, el pollo limpio certificado a 2,99, la leche asturiana de 1 litro a 75 céntimos. Beatriz, y como siempre quiero recordar a los clientes que llevamos la compra gratis por un importe superior a 40 euros. Y si no pueden venir a la tienda, que nos llamen por teléfono, que se lo vamos a llevar de la misma forma.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordar que esto y mucho más en Supermercado Simpli. Hoy, como siempre, Pilar Carretero desde su tienda de Ramos Carrión. Gracias, feliz día.
Gracias igualmente a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes Desvence en el centro de Madrid.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990 2707 y en nuestra web icbbellido.com.
¡Pepe! ¿A dónde vas tan rápido?
A Lidercar 2000. Estrenan instalaciones en Alcalá de Henares con unidades a precios increíbles.
Alfa Romeo Mito desde 14.300 euros. Siempre consultando condiciones.
Lidercar 2000. 30 años a tu servicio en Vía Complutense 107 y en grupolidercar.com.
Estoy buscando un buen asador restaurante.
El Horno de Yeles. Los grandes especialistas en asados. Cordero, cochinillo, cabrito. Disfrútalos en el restaurante o te los llevan a casa. Y además, en el horno de Yeles, carnes, pescados y marisco a la parrilla. Prueba el menú degustación todos los días. Reserva ya 925-54-55-68 y simplemente disfruta.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Dos a 36 minutos. Probablemente, si te menciono a Rafael Alberti, a Federico García Lorca, a Dámaso Alonso, a Pedro Salinas o a Luis Cernuda, sabes de quién te estoy hablando, conoces perfectamente sus nombres, su trayectoria, sus obras. Sabes que son figuras claves de la literatura española de la segunda y tercera década del siglo XX, miembros de la famosa generación del 27, que dejó huella en la historia y que se estudian los libros. Probablemente los has estudiado en los libros. Pero, ¿qué pasa si te hablo de María Zambrano, Concha Méndez, Maruja Mayo o Rosa Chacel? ¿Cómo te quedas? ¿Sabrías decirme quiénes eran? ¿A qué se dedicaban?
El ambiente que yo he vivido en la generación del 27 es una cosa increíble, porque era algo único que ha habido en el mundo, de tanto poeta y tan buenos.
A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo. Pues ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata.
Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Podéis encontrar más de 200 autores, hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera.
¿Por qué estas mujeres no salen en la historia de la generación del 27 de pensadores, literatos o artistas, a la que también pertenecen? ¿Se las ha olvidado intencionadamente? Tania Bayo es directora de Las Sin Sombrero, es un libro y es un documental que hace hincapié en la figura de estas mujeres que lucharon a su manera en un mundo, bueno, mayoritariamente de hombres y que sirvieron como vanguardia e hicieron posible los adelantos en cuanto a derechos y libertades en el género femenino. Bienvenida, Tania.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
estamos?
Bien.
Bueno, Tania no viene sola. Hemos invitado también a otra mujer, Concha Hernández, es directora del Festival Ellas Crean. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Encantada. Buenos días.
Un año más, el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y el Centro Cultural Conde Duque se vuelven a unir y quieren mostrarnos también el talento de mujeres en esa nueva edición, que ya son unas cuantas de Ellas Crean. Empezamos hablando con Tania de ese trabajo, Las Sin Sombrero. Cuéntanos un poco en qué momento que te hizo clic y dijiste, bueno, ¿y estas mujeres por qué no aparecen en los libros de que estudian nuestros hijos? ¿Por qué no las estudié yo? ¿A quién descubriste y de ahí empezaste a tirar el hilo para construir esta historia?
Bueno, la verdad es que fue un descubrimiento colectivo, ¿eh? La idea del proyecto surgió de forma muy, muy cotidiana a partir de la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? Sobre todo a partir de descubrirlas a ellas, que era porque en la generación del 27 nunca se habían estudiado mujeres, siendo un momento en la historia importante para la reivindicación de la mujer y la presencia de la mujer en los espacios artísticos, políticos y de carácter social. Ante esa pregunta, me puse a buscar y tengo que decir que no fue difícil encontrar esos nombres, ¿no? Y de inmediato relacionarlos con la generación del 27, pero ya no por sus relaciones personales, sino porque como artistas sus características así lo contemplaban, ¿no?
Relaciones personales que sí las tenían con sus coetáneos, ¿no? Y participaban en los mismos foros.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ahora se está reivindicando un poco que la generación del 27 se pueda llamar también la generación de la República, la generación de la amistad, ¿no? Y eso es una de las características más importantes de ese grupo de artistas, que es la relación entre ellas y ellos, en ese caso, ¿no? Sí, todos conocemos la amistad entre Lorca, Dalí y Buñuel, y a partir de esa amistad se han construido muchos relatos literarios y artísticos alrededor de ellas, ellos como figuras culturales. En el caso de ellas es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, entre ellas fueron muy amigas, entre ellas compartieron espacios que las hicieron crecer como artistas, pero también como ciudadanas y como mujeres. Y a partir de ahí, pues, tuvieron espacios de encuentro con ellos, sobre todo en sus propias obras, ¿no?
¿Cómo eran estas mujeres?
Bueno, eran deliciosamente impertinentes. Es decir, eran mujeres que eran hijas de su tiempo. Ellas decidieron apropiarse del espacio público, entendamos espacio público como un espacio de derechos, de ciudadanía en igualdad, del arte sin límites de género, y lo hicieron casi te diría sin pedir mucho permiso. Todo y que eran muy conscientes de la carga que llevaban encima, que eran muy conscientes de los derechos por los que tenían que luchar, pero seguramente, a diferencia, todo y que compartieron muchos espacios, y justamente uno de ellos es el Liceum Club Femenino, al que hoy se le pone una placa, por fin, ¿sí?, para reconocer el valor que tuvo en la historia del feminismo español, pues a diferencia de su generación anterior, que era esa generación del 14, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Zenobia Camprubí, etcétera, a lo mejor las Insomero podríamos decir que tenían un talante menos político, ¿no? Uh-huh. No por ello, siempre hay excepciones como María Teresa León o María Zambrano, pero en general tenían un talante más político porque se consideraban por encima de todo artistas, ¿no? Y es a través de su obra que encontramos la denuncia constante y la lucha constante por ser ciudadanas de primera.
Recuerdo un libro de Vizcaíno Casas que se llamaba Los rojos no llevan sombreros, y no sé si tiene algo que ver con que estas mujeres se las llame las sin sombrero, o ha sido otro tipo de relación la que has construido para bautizarlas así.
Diríamos sí y no. Yo ese libro y ese comentario que aparece en la prensa en los años 40, ¿no?, también como desagravio hacia los, o que en aquel momento ellos llaman rojos. Pero no, el nombre de las sin sombrero surgió a partir de la anécdota que Maruja Mayo cuenta en los años 70 al regresar del exilio en una entrevista en Televisión Española, donde ella se autoproclama junto con Lorca, Dalí y Margarita Manso, que fueron las primeras sin sombreristas, porque se quitaron el sombrero y pasearon sin él a través de la Puerta del Sol. Entonces fueron apedreados, fueron insultados por los vianantes. Tengo que decir que en ese momento, que yo calculo que fue en el año 25, que es cuando ellos se encuentran en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ese acto es una pura travesura, no tiene una conciencia fundacional de reivindicación, de quitarse el sombrero como algo que les identifica. Pero sí que es verdad que en el año 30 Ramón Gómez de la Serna inicia el movimiento sin sombrerista, al cual sí que interpela directamente a quitarse el sombrero. Y yo creo que Maruja Mayo, que era una mujer muy lista y que se sabía explicar muy bien a sí misma, recoge ese movimiento, sí, muy establecido, y se autoproclama con mucho derecho ser la primera sin sombrerista,
las
junto
sin
a Margarita
sombreros.
Manso.
Bueno, pues Tania Bayo es la directora del documental Las sin sombrero, que puedes verlo porque está subido a la web de Radio Televisión Española. Sí. Y nos acompaña también Concha Hernández, que es la directora del festival Ellas Crean. Ellas crean poesía, crean danza, crean música. ¿Cuántos años lleva ya el festival?
Pues 13 años.
13 años. ¿Y qué nos vamos a encontrar, Concha, como novedad en este festival que sigue, bueno, pues reclamando el papel de la mujer en la escena del arte y la cultura?
Bueno, Ellas Crean es un festival multidisciplinar. Efectivamente, nos encontramos danza, nos encontramos teatro, nos encontramos música, poesía, nos encontramos también exposiciones y dos líneas fundamentales de programación. Una es la reivindicación de la memoria, que ahí entronca con lo que estaba comentando Tania, es recuperar esa memoria. Estamos en un año que acaba en 7 y parece que era obligado, y además es una obligación como institución pública, rendir homenaje a esas mujeres de esa edad que han sido pues ocultadas, que han sido, no han estado presentes ni en las antologías, ni en los libros de texto, ni en la memoria colectiva, precisamente por ser mujeres. Unas mujeres absolutamente libres que vivieron un momento esplendoroso en la cultura española. Y también, bueno, tenemos la suerte en Conde Duque que tenemos la hemeroteca municipal y siempre tiramos de la hemeroteca para recuperar
qué presencia también había de esas mujeres en esas publicaciones culturales, en esas revistas, dónde estaban. Hemos buscado y también hay unos paneles que recogen esa memoria de esas mujeres de la generación.
¿Qué les debemos, por ejemplo?
Les debemos muchísimo porque fueron pioneras, porque las mujeres de hoy, aunque parece que estamos como Penélope tejiendo y destejiendo continuamente, porque parece que no hay nada conseguido, que siempre tenemos que reivindicar. Fíjate, ellas crean 13 años. Aquellas mujeres fueron pioneras, escribían igual que los hombres, fueron silenciadas. Hubo otra generación que también hablo de esa línea de programación de Ellas Crean. Otra generación que vivió el franquismo, que vivió aquí, Elena Fortún, por ejemplo, fue una mujer que también la debemos mucho en su lucha por romper esas barreras que tenía. María Moliner también estuvo, vivió, fue degradada en su carrera como funcionaria y fue ni más ni menos que ella una labor paciente 15 años haciendo pues también un diccionario del cual para acercar la lengua a todas las clases populares y para desbrozar un poco ese camino del conocimiento. Debemos mucho a estas mujeres, muchísimo. Somos herederas, lo mismo que las sufragistas nos abrieron el derecho al voto, pero estas mujeres alfombraron el camino por el cual hemos transitado las mujeres posteriormente, con el derecho al voto, con los derechos, con las libertades y ahora con las leyes que nos amparan, pero que aún nos impiden tener esa igualdad real. Y la otra es dar oportunidades a las mujeres jóvenes.
¿Qué creamos y cómo creamos las mujeres?
Pues resulta paradójico porque parece que hay dos corrientes. Una que opina que las mujeres tienen una manera de enfrentarse a la cultura y a la creación que determina su género y hay otras mujeres que reivindican que no, que la cultura, que el arte es universal y que no. Yo, entre las 100 actividades que tenemos dentro de Ellas Crean, en un ciclo que hemos hecho con una mirada recientemente al cine joven europeo, donde un 75% eran creadoras, nos damos cuenta que lo que les preocupa a las mujeres siempre ha tenido su cuerpo y ha tenido su género como espacio para debate y como espacio de creación. Pero ahora no solo. Las mujeres, todo lo que podemos ver en Ellas Crean, se preocupan por lo que está pasando en Europa, por la política, se preocupan por los movimientos migratorios, está influyendo mucho en su creación. Por supuesto, la libertad, la lucha por la libertad. Hoy, 8 de marzo, tenemos y hemos elegido un espectáculo que se llama Mulier, que es danza sobre zancos. ¿Por qué sobre zancos? Es un símbolo de esa lucha de las mujeres, de esas dificultades que aún sobre zancos continúan haciendo maravillas. Es una lucha que continúa, que no solo tiene que ver con los derechos de las mujeres, la creación de las mujeres, pero que tiene mucho que decir y bueno, el Festival Ellas Crean lo que pretende es mostrar ese abanico inmenso, esa creatividad, ese talento de las mujeres. Son más de 100.
Más de 100 artistas y sí. Más de 100 actividades. O sea, que podemos elegir a aquella que más nos apetezca o vaya más con nosotros. Decíamos documentales, exposiciones, poesía, música. Marzo y abril, ¿no? Desde hoy y hasta cuando, hasta el 7 de abril podemos ver Ellas Crean. Hay una página web que es ellascrean.com. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros,
gracias
por
a
habernos abierto, bueno, pues una pequeña ventana a todo lo que se hace, se ha hecho y se sigue haciendo para devolverle a la mujer el papel que tiene en la sociedad. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Bien, gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 12 minutos actualizamos la información. Sigues escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y vamos a saludar ya a María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de derecho bancario. Vamos a hablar de un producto complejo y peligroso como han sido los depósitos estructurados y los bonos, tan peligrosos como las famosas participaciones preferentes. Todavía son muchos los madrileños, los españoles, bueno, pues que han perdido mucho dinero. dinero con este tipo de producto. ¿Qué pueden hacer para recuperarlo? ¿Se puede?
Sí, lo has definido perfectamente, que han perdido mucho dinero y que siguen perdiendo, porque además los bancos siguen comercializando este tipo de productos tóxicos, ¿vale? Son productos que se venden por líneas generales como un producto seguro, como una inversión a plazo fijo, como un depósito a plazo fijo, y al final, al cabo de los 3, 4 o 5 años, a su vencimiento, el cliente no recibe el importe inicial. Lo que se le devuelve es o una parte, un 20, un 30%, porque va referenciado a un subyacente, va referenciado a la evolución de índices, a la evolución de acciones, es decir, es riesgo puro. Al final, el cliente recupera o bien una parte de su dinero en acciones o bien una parte de su dinero en dinero. El perjuicio económico que estamos notando, que estamos percibiendo de la cantidad de los cientos de clientes que vienen para que presentemos demanda judicial contra los bancos por el tema de los bonos estructurados, depósitos estructurados, obligaciones convertibles que se venden como plazo fijo, es cada vez más. De verdad, yo animo a cualquier cliente que pueda tener este tipo de producto y que se lo vendieron como un depósito, como una inversión segura, que antes de su vencimiento incluso se asesoren, que miremos a ver qué posibilidades existen, porque igual lo podemos solucionar sin acudir a la vía judicial y presentando un escrito al banco, pero que por favor se asesoren, pregunten, antes de que al vencimiento pierdan gran parte de su patrimonio.
Vamos a recordar que estáis en bachoferabogados.com y hay un número de teléfono, el 91-399-0062. Sois especialistas también en la reclamación de las hipotecas multidivisa. Actualmente estáis llevando la defensa jurídica de miles de afectados por este tipo de hipoteca, muy peculiar, muy particular, porque tú comprabas tu casa, te hipotecabas con el banco, pero no te hipotecabas en euros, sino en otra divisa. Y ahora siguen perdiendo también dinero. Hasta ahora tenéis el 99% de las sentencias ganadas, ¿no?, de hipotecas multidivisa.
Así es, ya en segunda instancia. Nosotros llevamos desde el 2010 demandando el tema del multidivisa. Son miles los afectados, llevamos más de 1000 demandas presentadas, y yo recomiendo a todos los clientes que en su día se endeudaron en yenes o en francos suizos, incluso algún hemos visto libras esterlinas y en dólares, que por favor que acudan, que se asesoren, porque hoy deben más de lo que el banco en su día les prestó, habiendo pagado religiosamente su cuota durante 9-10 años. Y este cliente no puede vender esta vivienda. Este cliente, si le ejecutan porque deja de pagar 3 recibos, se queda sin casa y con una deuda de por vida. Que por favor que pregunten y que probablemente su caso, como el de otros tantos, tenga razón.
Hablamos con María José Pérez. Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Recuerdo el teléfono de Bachofer Abogados, 91-399-0062. 91-399-0062. Gracias.
Gracias, un placer. Buenos días.
Bueno, pues lo dicho, te decía que enseguida vamos a ir con la última hora. Te vamos a contar qué está siendo noticia en esta jornada de miércoles. Es 8 de marzo, pero ahora quiero compartir contigo cómo suenan las chicas en cope.es.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Andrea, me gusta mucho tu sintonía.
Gracias.
¿Me la prestas?
Por supuesto, por supuesto.
¿Cómo me gusta tu sintonía? Bueno, Andrea Peláez dirige Área Chica, que es un programa dedicado al fútbol femenino y que puedes escuchar una vez a la semana, bueno, cuando quieras, porque
es un podcast,
es lo que tienen los podcasts, en nuestra página web cope.es. Andrea ha sido piragüista durante 9 años, hace 6 que lo dejó. Empezó en su tierra natal, en Zamora, cuando era muy pequeñita. Y bueno, al final apostó por el periodismo. Y en ese afán de darle un papel importante también a la mujer dentro del mundo del deporte, propuso Área Chica. ¿Qué es Área Chica? ¿Qué historias nos cuentas?
Pues Área Chica es el pequeño rincón de cope.es reservado para las mujeres que juegan al fútbol. El fútbol femenino se ha desarrollado muy fuerte en los últimos años. Este año tiene un patrocinador, la liga tiene nombre, se llama Liga Iberdrola. Iberdrola ha apostado por las chicas. Se televisan partidos, se pueden ver partidos en grandes estadios, se abrió el Vicente Calderón hace poco. Por lo tanto, en cope.es, que tenemos una la oferta más amplia de podcast que existe en la radio española, no había un programa dedicado al fútbol femenino, no había un programa dedicado a mujeres, y a pesar de no poder hacerlo en todos los deportes, que me encantaría poder tener un área chica para todas las mujeres que practican cualquier deporte, pues Área Chica habla del fútbol femenino. Hemos contado historias, poquitas, porque llevamos tan solo 9 semanas, pero
bueno,
algunas...
no está mal, es que empezaron el pasado 10 de enero.
Eso es.
¿Y fue una idea tuya o fue una propuesta?
Fue, Paco González, director de Tiempo de Juego, cuando yo me quedé aquí en COPE a trabajar con ellos, me propuso si quería dedicarme un poquito a una sección en Tiempo de Juego a hablar de fútbol femenino. Y por supuesto yo lo acepté.
De cabeza.
Claro, por supuesto. Y después de varias semanas hablando de fútbol femenino en Tiempo de Juego, de tener ese rinconcito, mis compañeros me empezaron a proponer, me empezaron a hablar de por qué no creaba un podcast para cope.es en el que se hablase de fútbol femenino, y por supuesto no lo dudé ni un segundo y creé Área Chica, que empezó, como bien has dicho, el 10 de enero.
Bueno, que presentas y diriges tú, pero no estás sola.
No estoy sola.
¿Quién
tengo
está contigo?
Un equipazo de colaboradores. Está conmigo Lalu Albarrán, que lleva 13 años, nada más y nada menos, dirigiendo foodfem.com, la mayor página web de fútbol femenino en España, es la que más sabe de esto. Tengo a Bárbara Quesada, Sandra Sánchez Riquelme, que trabajan en la Liga, trabajan con la Liga Iberdrola. Tengo a Sergio Sande, de Zaragoza. Tengo un equipazo. Bueno, pues somos...
¿Y un largo etcétera?
Un largo
siempre
etcétera.
Seguro que se te olvida,
sí,
alguno,
se me olvidará alguno.
Te tiran de las orejas.
Pero gente que sabe muchísimo de esto, los que más saben, de los que yo aprendo todos los martes. Y vamos, es que el programa se hace solo con ellos.
Y es un programa también donde se cuentan historias.
Se cuentan historias.
Y en esos 9 programas nos has rescatado una historia para los oyentes de COPE más Madrid.
Sí, hemos hablado con varias jugadoras en estos 9 programas, con presidentas, con presidentes, pero yo me quedo con una historia humana, es la de Patricia Campos, una mujer de Castellón, de 40 años, que bueno, fue piloto en el ejército. Lo dejó por sufrir machismo, por sufrir fuertes insultos por ser mujer, por ser homosexual. Decidió dejarlo y apostar por el fútbol femenino, que es a lo que había dedicado su vida antes de entrar en el ejército. Se marchó a Estados Unidos a entrenar allí, la primera mujer española en entrenar en Estados Unidos, y además también hace un voluntariado en Uganda. Juega con mujeres y con niños con SIDA, y esto era una de las cosas que nos contaba en Área Chica.
¿Qué es lo que te llama a decir, pues me voy a ir a Uganda a intentar hacer algo allí de lo que me siento orgullosa?
Hice un paréntesis en mi vida y me fui a Uganda porque Uganda, la mujer, vive una situación muy deprimente. Uh-huh. Y yo quería pues estimularlas a que luchen, a que hagan deporte y a que se eduquen, que eso es su porvenir. Es muy difícil, pero yo siempre soy muy positiva y pienso que los sueños se pueden conseguir, y formé un equipo de niñas y otro de mujeres con SIDA, y la verdad es que ellas están encantadas, y yo más.
Bueno, esta es una de las historias de Área Chica que luego comparten también a través de las redes sociales, donde habéis tenido también mucha acogida.
Mucha. La verdad es que hay mucha gente cada vez más que sigue el fútbol femenino y están encantados con esta oferta que hace COPE, COPE.es, que nos siguen cada martes. Y bueno, pues un podcast, lo pueden escuchar en cualquier momento, desde cualquier rincón, con un teléfono móvil. Y estamos encantados. La verdad es que hemos tenido una gran acogida entre la gente y esperamos durar muchos más programas.
¿Y tú has sentido, mencionabas el machismo que ha sentido tu invitada en alguna ocasión en su profesión, tú lo has sentido en la tuya como periodista, como deportista?
Como deportista no lo sentí nunca, la verdad. Además, el piragüismo no es un deporte únicamente que esté enfocado más a los hombres que a las mujeres. La verdad, como deportista nunca. Y como periodista... pues soy consciente de que el periodismo deportivo, que es a lo que yo me dedico, es un ámbito más enfocado a los hombres, pero yo no tengo queja. Además, estoy en la mejor casa donde puedo estar, en la mejor radio, y nunca he sentido ni discriminación.
¿Te sientes querida?
Me siento querida,
acompañada.
Me siento tratada igual que los demás, valorada igual que mis compañeros. Y la verdad es que yo en mi caso me siento muy afortunada porque nunca he vivido ni he sentido... machismo ni nada parecido, la verdad.
Andrea, voy a cambiar de tema.
Yo estoy aquí, tú mandas.
El mejor sitio para ver un partido de fútbol, chica, ¿dónde es? En el sofá de tu casa. Y hace falta renovar el sofá, ¿a que sí?
Sí.
¿Cuánto tiempo tiene tu sofá?
Uf, el mío tiene bastantes años, ¿eh?
Pues mira, en Amuebla Más hasta el 31 de marzo tienes rebajas. Así que no pierdas el tiempo, Andrea. Tenemos rebajas en Amuebla Más. Es el momento de cambiar nuestro sofá, nuestro salón, de renovar también nuestros dormitorios. Entra en Amuebla Más y no mires más. Te están esperando sus profesionales en Madrid, en la calle Oporto 49 y en Arganda del Rey en Avenida de Madrid 56. Andrea, toda la suerte del mundo para ERA, área chica y para ti, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Besazo,
por venir hoy a compartir un ratito de radio con nosotros.
Encantada.
Vamos con la información y después volvemos aquí con más historias de Madrid para los madrileños.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de sintonizar con nosotros. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Y comenzamos esta hora también con una historia. La historia de una mujer traída a España desde Rumanía, traída con promesas que nunca se cumplieron y durante mucho tiempo obligada a realizar robos que ella no quería. Tiene esa última hora Ángel Correas, jefe de local. ¿Cómo hemos conocido esta historia?
Bueno, la conocemos a través de una nota de prensa de la Policía Nacional, una nota de prensa que llegaba hoy en el con esta historia que es terrible. No es nueva en cuanto al procedimiento con el que esta especie de mafia trata de traer a mujeres a España. En concreto, a esta chica lo que le pasó fue que en Rumanía la convencieron de que acudiera a nuestro país con una falsa promesa de trabajo, como tantas otras veces pasa. En este caso le prometían, bueno, pues que podía llegar a España y empezar a trabajar ya de inmediato en la limpieza del hogar, en cualquier casa, en española, aquí en Madrid en concreto, y que no iba a tener ningún problema. Esta chica aterriza en Madrid Barajas, la van a recoger al aeropuerto y lo que hacen un sujeto en concreto es llevarla a un parque de Parla y le dice, bueno, espérate que ahora vendrá aquí el contacto que te va a propiciar este empleo de limpieza.
¿Cuántos días pasaron?
3 días pasó sin agua, sin alimentos, en un sitio que no conocía absolutamente de nada, durmiendo a la intemperie. 3 días.
Sin conocer el idioma.
Sin conocer nada del idioma ni del sitio donde se encontraba, absolutamente nada. 3 días. A los 3 días vuelve a aparecer este sujeto y ya le dice que bueno, que no, que se olvide del trabajo del que le habían hablado, de limpieza doméstica, que a lo que se va a dedicar a partir de ahora es a delinquir. Evidentemente esta chica lo que pretendían era aprovecharse del nivel de desesperación de una persona que sin conocer el sitio, el idioma, está 3 días sin comer, 3 días sin beber, durmiendo al raso, pues querían aprovecharse de esa situación de desesperación para que esta chica dijera que sí a la oferta que le estaban proponiendo, que era robar directamente. Eso es lo que le estaban proponiendo. No lo hizo. No lo hizo y directamente se fue a la comisaría de la Policía Nacional, buscó un policía para denunciar todo lo que le estaba pasando y lo que acababan de hacer. Bueno, es una historia
tremendo
más de las que ocurren y este tipo de tretas y artimañas que utiliza esta gente sin escrúpulos para intentar conseguir, intentar lograr, en este caso, pues que esta persona acabe ejerciendo, en este caso el robo, pero podría haber sido la prostitución como ocurre otras veces.
Ángel, lo adelantabas ayer y es que, bueno, ayer o antes de ayer,
antes
ya,
de ayer, sí.
Madrid recupera dosis de recuerdo de la vacuna de tosferina para niños de 6 años.
Sí, una vacuna que estaba aplazada desde el año 2015, nada más y nada menos, en un problema que tenía que ver con la fabricación que hacen los laboratorios de este tipo de vacunas. En un momento pues se acabaron las dosis, no había, llevábamos ya varios meses intentando saber qué pasaba con este tipo de vacunas. Bien, ayer, como te digo, antes de ayer, el propio Sánchez Martos, el consejero, avanzó que ya se había solucionado el problema y hoy precisamente han anunciado oficialmente que se retoma la vacuna contra la tosferina para niños de 6 años, la de recuerdo, y también para mujeres embarazadas.
Muchísimas gracias, Ángel. Vamos ya con la información de servicio. Nos piden paso desde la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Que están resultando realmente tranquilas, al menos en relación al tráfico, porque no tenemos ya problemas importantes en ninguna parte. Eso sí, cuidado si salen por la carretera de Burgos, porque en el kilómetro 91 se van a encontrar todavía con obras en el carril derecho. Insistimos, saliendo de la capital en la zona del túnel de Somosierra, en la entrada en sentido Segovia. También pequeñas obras en la carretera de Barcelona, tanto en el barrio del aeropuerto como en el acceso a la calle Arturo Soria, pero que tampoco están complicando la circulación.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general, bastante tranquilo. Eso sí, tenemos que destacar una zona donde ayer comenzaban obras y hoy continúan y provocan un estrechamiento importante en la incorporación desde el elevado de Francisco Silvela a la salida, a la Avenida de América. Esa incorporación de salida a la Avenida de América con estrechamiento, y de momento hay poco tráfico, pero en la próxima hora suponemos que se incrementará y puede dificultar bastante ese acceso, por lo tanto, a tenerlo en cuenta. En el resto, como decimos, de momento una situación tranquila y también de momento tranquilidad en la M30.
En cuanto al tiempo, seguimos con intervalos de nubes en la mayor parte de la región madrileña, excepto en el sur, donde los cielos están más despejados. Suben las temperaturas, estamos alcanzando máximas de 18 grados en ciudades como Madrid capital, Boadilla, Móstoles o Navalcarnero, 17 grados en San Martín de Valdeiglesias, 15 en La Cabrera y 16 grados en San Lorenzo del Escorial. De cara a mañana amaneceremos también con intervalos nubosos, descenderán las mínimas y las máximas se mantendrán sin cambios. Y hoy el Día Internacional de la Mujer es también protagonista de las palabras que le dirige Ángel del Río, cronista de La Leal Villal, alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, hoy 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, que hasta hace poco se denominaba Día de la Mujer Trabajadora. Notable acierto al cambiar la conmemoración, porque lo que se trata es de homenajear a la mujer en su conjunto, a la trabajadora por cuenta ajena, a la que lo hace por cuenta propia, a la que se ocupa de las tareas del hogar, es decir, a la ama de casa, cuya labor es un trabajo en toda regla no remunerado económicamente, a la mujer que estudia, que hace otro tipo de actividades, a la mujer en su conjunto. Hoy va a asistir usted a varios actos institucionales para festejar este día, actos todos ellos que conllevan el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad actual, actos que también, quizá fundamentalmente, quieren mostrar tolerancia cero contra el maltrato machista, contra la violencia de género y, lamentablemente, este año con especial énfasis, porque a estas alturas se está batiendo el récord de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Hoy debe oírse más que nunca el grito contra la barbarie y el rechazo de la sociedad a esta brutal lacra y el compromiso de los poderes públicos por avanzar en los recursos para luchar más eficazmente contra la violencia de género. Y es un buen momento también, señora alcaldesa, para reivindicar los derechos de otras mujeres del mundo, discriminadas, abandonadas, humilladas, sometidas a prácticas brutales por culpa de costumbres ancestrales, religiosas, fanáticas, en lugares donde no llega la presencia del movimiento feminista tan activo en otros puntos de cómoda protesta. Por lo que se refiere al ámbito de la política, sí que creo que se ha avanzado mucho. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en Madrid. Son mujeres las que tienen la responsabilidad de las principales instituciones madrileñas. Usted en el Ayuntamiento de la capital, Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad, Paloma Drados, presidenta de la Asamblea Regional, y Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid. Los cuatro puestos más importantes regidos por mujeres. Me alegro.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a ir ahora con la agenda más cercana de nuestra Iglesia de Madrid. ¿Y hoy qué nos destacas?
Pues mira, hoy la Iglesia recuerda la figura de uno de mis santos favoritos. Así que quien no sepa quién fue San Juan de Dios, que busque y averigüe pues eso, los datos más relevantes de su vida, porque de verdad que tuvo una vida bien interesante. El cardenal Osoro ha presidido una misa en la capilla de la Fundación Instituto San José, que desarrolla su actividad hospitalaria en Madrid y suma 117 años de historia, atendiendo a más de 600 personas diariamente. Para los que no lo sepan, los hermanos de San Juan de Dios son los que están detrás, por ejemplo, del Hospital San Rafael. Y también contamos que en el contexto de la sexta edición de la muestra de cine Madrid Maná. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, en los cines Dreams, va a haber un encuentro sobre la eutanasia. A continuación se podrá ver el preestreno del documental El timo de la eutanasia. Van a intervenir la doctora Yolanda Zurria Raín, vocal de formación de la Asociación de Bioética de Madrid y médico de familia en el Hospital Centro de Cuidados Laguna, donde ha tratado con muchas personas en la fase terminal de sus vidas. También ofrecerá su testimonio Lourdes, una mujer que va a explicar en primera persona por qué tiene sentido vivir aunque padezcas una enfermedad terminal. Para cualquier persona que quiera más información sobre esta actividad, puede consultarlo en www.madrimana.com.
Muy profundo y muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Amparo. 1:16. En unos minutos nos va a acompañar en los estudios una gran mujer, María Rosa Calvo. Es arpista madrileña, tiene 71 años, pero su carrera como músico empezó a la tierna edad de los 3-4 añitos, cuando su madre la cogió de la mano y la presentó al Conservatorio Superior de Música de Madrid y dijo: esta niña tiene talento. Desde entonces te diré que ha habido una época en su vida que ha llegado a dar la vuelta al mundo hasta en 2 ocasiones al año.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
El Centro Comercial San Bill Outlet Madrid abre el 24 de marzo. La más amplia oferta en restauración. Disfruta de las terrazas de exterior en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. San Bill Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experimentalo.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La Compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. 2 únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Selly Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Otter.
¿Quién más, quién menos? Tiró una vez la casa por la ventana. Se tatuó en las sienes una diana. Probó un veneno. ¿Quién más, quién menos? Se ha tomado a sí mismo como rey.
Ana Pastor.
Y tiene una...
¿Qué tal, Beatriz? Estamos escuchando a Joaquín Sabina.
Pues Joaquín Sabina es sui generis.
A ver, ¿por qué dices eso de sui generis?
Él es tan original en sus letras, en sus poemas, en la forma de hacer las cosas, que el nuevo disco, que es lo que estamos escuchando, es uno de los temas del nuevo disco, lo va a regalar, podemos decir, presentar a los madrileños a través de la red de Metro a partir de las 6 de la tarde del jueves 9 de marzo, es decir, de mañana.
¿Qué me estás diciendo?
Lo que oyes.
¿Pero va a bajar el propio Sabina al Metro?
No, vamos a hablar de lo que es un itinerario musical. ¿Ah? ¿Qué es un itinerario musical? Van a empezar a sonar las canciones de Sabina desde las 6 de la tarde en diferentes estaciones de Metro. ¿Mm? Comenzaremos con esta, que que es Quien Más Quien Menos, todas son de su nuevo disco Lo Niego Todo. Se irá No Tan Deprisa en La Línea 2, en Canal, en Moncloa Lo Niego Todo, en Argüelles Postdata, ta, 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 y finalizarán en La Línea 12 en Puerta del Sur con su tema Por Delicadeza, que es el tema en el que interviene también Leiva. Es decir, un itinerario musical que
Sabinero
irá acompañando a los usuarios del metro en los vagones.
Fíjate qué original, ¿eh? Ahora que ya lo podía haber rematado bajando a tocar al metro. Eso sí que sería noticia, pues, que Sabina se baja a tocar al metro.
Fíjate que no descartaría que esta ruta sabinera acabe de alguna manera inesperada. No sé, me huele a mí.
No sé, deberíamos ir.
Sabina es así.
Deberíamos ir a
Sabina es así.
Fantástica ruta sabinera.
Aposté contra mí por no tener...
Y ahora nos vamos hasta la Universidad Autónoma de Madrid, que está de enhorabuena. Fíjate que recientemente han conocido los resultados de la última convocatoria del examen para médico interno residente, lo que conocemos como el MIR, y también los resultados del examen para los enfermeros, enfermero interno residente, el ELEIR. Y sus alumnos se sitúan entre los 100 mejores de España, incluyendo entre esos alumnos, por ejemplo, a Marta García Montero, que es graduada en 2016 y que ha conseguido ser el número 2. Nos acompaña hoy en el programa Juan Antonio Vargas, es decano de la Facultad de Medicina, es catedrático de Medicina y médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada, muy bien.
La Facultad de Medicina de la Autónoma lleva más de 2 décadas liderando estas pruebas de MIR y consiguiendo estos grandes resultados. ¿Esto cómo se consigue? Sí.
Bueno, yo creo que quizás sea un grupo de causas las que puede llevar a estos resultados, que creo que, como bien dice, pues de alguna forma los mantenemos de hace tiempo. Y yo creo que quizás el primero de ellos son los propios estudiantes, porque los estudiantes que nos eligen año tras año pues son estudiantes de muy alto nivel y desde luego con unas notas de selectividad muy buenas, y yo creo que mantienen ese nivel de excelencia a lo largo de la carrera, ¿no? Es verdad que esta es una facultad exigente, que a los estudiantes desde luego les obliga a estudiar de una manera clara y muchas horas, pero bueno, eso afortunadamente al final pues también se ve recompensado.
Y lo mismo si hablamos de enfermería, claro.
Sí, cuando hablo, es verdad que la enfermería se ha incorporado a nuestra facultad más recientemente, solamente hace 5 años, pero tanto el nivel de los estudiantes del MIR, digamos, de medicina como de enfermería es muy bueno, y eso pues bueno, lleva a estos resultados. Es verdad que hay más factores, porque desde luego, aparte de los estudiantes, contamos tanto en enfermería como en medicina con un profesorado muy cualificado. Tenemos tanto departamentos básicos como departamentos clínicos, y desde luego en esa línea pues el profesorado desde luego tiene una parte muy importante en estos resultados. Uh-huh. Sí.
Con el cambio de planes de estudio se le está dando mayor importancia a la actividad clínica. En estos momentos la Universidad Autónoma de Madrid, ¿con qué hospitales madrileños está trabajando?
Sí, nuestros hospitales vinculados prácticamente desde el principio de nuestra facultad han sido el Hospital La Paz, el Hospital de la Princesa, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Puerta de Hierro, que actualmente está en Majadahonda, y el Hospital Niño Jesús. Estos son los 5 hospitales, que son hospitales de grandísima tradición y donde realmente hay un profesorado clínico excelente igualmente, sí.
Los estudiantes con mejores notas, tanto del MIR como del EIR, van a poder elegir especialidad y el destino,
es.
¿Verdad?, para seguir
Así
formándose.
Es.
Y
Así
no acaba
es.
Ahí, porque es que luego tienen que seguir estudiando de 3 a 5 años. Eso sí que es mérito y vocación.
Sí, la persona que se mete en esta carrera, tanto medicina como enfermería, bueno, pues sabe que es una carrera de fondo, donde que hay que, bueno, pues sí, aguantar, entre comillas, una serie de esfuerzos, y el primero de ellos, desde luego, es el del estudio y el mantener de toda la vida. Entonces, es algo que de alguna manera todo el mundo que se dedica a las ciencias de la salud lo sabe, lo conoce y sabe que tiene que llevarlo a efecto. Así es.
Hablamos con Juan Antonio Vargas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta ahora. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10. Hasta...
podré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres.
Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
Todavía le estoy dando vueltas a esa ruta sabinera, ¿eh?
¿Estás dándole vueltas? Pues es muy sencillo, porque es a partir de las 6.
De las 6 del jueves, de mañana.
De mañana jueves.
Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me subo en el metro? ¿En qué parada?
Pues mira, te aconsejaría... Si, por ejemplo, a ver, Moncloa, tú eres Moncloa, ¿no?
Sí,
pues
yo
tú
soy
vas
Moncloa.
A poder escuchar el single o la canción que da título al disco, que es Lo niego todo, porque será en la línea 3 en Moncloa donde va a sonar. Si tú coges mañana la línea 3,
vale,
vas a poder escuchar Lo niego todo.
Vale, pues vamos a seguir hablando de música y vamos a seguir hablando de vocaciones. Con apenas 4 años, nuestra siguiente invitada se puso delante de un tribunal del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Cuenta que sacó un 0 en cultura, entonces no sabía ni leer ni escribir, pero que en solfeo, vamos, triunfó y además conquistó al jurado con su desparpajo. Hablamos de María Rosa Calvo, la mujer catedrática más joven de España en arpa, apenas 19 años. Un instrumento con el que ha recorrido el mundo durante décadas y de hecho en ocasiones daba hasta 2 veces la vuelta al mundo en un año. Hoy tiene 71 años y acaba de recibir el galardón de la Comunidad de Madrid Mayores Magníficos y es candidata a Princesa de Asturias. ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Muy
bueno,
bien.
A nivel mundial le llaman la dama del arpa. ¿Esto cómo se lleva?
Con dignidad, con mucha dignidad. Me parece un título precioso. Mi padre siempre decía que las personas nacen seres humanos, caballeros o damas, y que la mujer tenía que ser dama desde que naciera hasta que se muriese. En honrar a mi padre, me he esforzado en ser una dama.
Desde luego, me encanta el nombre, ¿eh? El título, la dama del arpa. ¿Qué te llevó a tocar el arpa y no otro instrumento? Porque es...
No me llevó, me llevaron.
¿Te llevaron? A ver, cuéntanos.
Pues a los 3 años, cuando mi madre me lleva a un concierto de arpa, no tienes claro qué es lo que quieres ser. Mi madre lo tenía clarísimo porque le prometió a su madre y a su abuela que si yo existía, que sería arpista. Porque las 3 generaciones quisieron ser arpistas desde mi bisabuela, pero empezando por la primera generación era el gobernador de Manila, allí no había clase de arpa. La siguiente generación casada con un militar, en los destinos que estuvieron tampoco había profesores de arpa, y en la tercera generación también militares y lo mismo. Y mi madre dijo, pues mi hija será arpista, sea como sea. Y bueno, heme aquí, podía haber sido arpista para tocar en las fiestas de familia o en alguna conmemoración, pero yo creo que mi madre, bueno, como que superó su ilusión viéndome tan profesional como he sido.
Las madres tenemos una intuición un poco para saber o no sé, darnos cuenta que nuestros hijos destacan en algo. ¿Algo vería en ti que diría?
Lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Yo creo que aunque hubiera sido un foquete me hubiera puesto a estudiar el arpa y bueno, lo que yo tenía es mucha voluntad y bueno, aunque hubiera sido un foquete, creo que con la voluntad hubiera conseguido a base de muchas horas pues hacer algo serio. Pero bueno, es que fue muy divertido porque después de ese concierto mi hermano, que ya estudiaba música, porque en mi casa dieron mucha importancia a los estudios artísticos, pensaban que era bueno la formación de la persona independientemente de la carrera que estudiasen de mayores. Mi hermano es ingeniero, o sea que no tenía mucho que ver lo que estudiaba, y mi padre quería que yo fuera abogado y que hubiera hecho después el cuerpo diplomático. Pero bueno, en los años pequeños, pues como tampoco estabas cargado de estudios, era muy importante hacer de forma lúdica la música, lúdica o más seria. Y mi madre, cuando iba conmigo al conservatorio a buscar a mi hermano, la profesora de solfeo, como yo era una niña de esas muy revoltosas y a todo el mundo le daba abrazos y besos, se fijó en mí y dijo, ¡ay, qué pena esta niña tan graciosa! Si fuera un poquito mayor y supiera música, la poníamos en el coro de mascota. Y empecé a decir que sabía música. Yo no sabía, no sé si sabía música, no lo sabía, porque no sabía ni leer ni escribir, pero le fui dando una lata a mi madre, que cuando llegó a casa mi madre dice, a ver, la que sabe música. Se puso al piano y con sorpresa de mi madre, yo que no sabía leer ni escribir, con lo cual quiere decir que ninguna grafía reconocía, pues me puse una partitura delante y empecé a solfear lo que mi madre me puso delante. Mi madre no daba crédito a lo que estaba pasando y se lo contó a la profesora del conservatorio. La profesora del conservatorio de pensar, bueno, estas madres que todas creen
que sus
hijas son geniales, qué pesada. Pero ¿cómo le insistiría? Que me hizo una prueba y dijo, pero si es verdad, ¿pero qué hacemos? Que no hay que perder el tiempo, que se examine. Y mi madre dijo, ¿examinarse? ¿Pero cómo? Si no sabe ni leer ni escribir. Total, que vino el conflicto y me examiné efectivamente como ha contado.
¿Tienes recuerdos de ese
perfectamente,
día?
Perfectamente. ¿Sí? Me acuerdo que era una mesa enorme de grande de nogal, de esas, bueno, no sé si era nogal, yo creo que era nogal porque ahora lo recuerdo. Era inmensa, como maciza. Y yo era, bueno, era una niña alta para mi edad, pero tenía 4 años. Y había que subir a un podio y en el podio estaba la mesa. Y el tribunal me pareció como si fueran mis tatarabuelos, todos mayores, antipáticos, feos, con barbas. Me pareció aquello horrible, como si me estuvieran, vamos, más que examinando, castigándome. Y yo agarrada a la mesa para no caerme y contestando las cosas que me preguntaban, enseñando simplemente los ojos por arriba. Y bueno, pues ahí empecé a como muy graciosa con el tribunal, porque me hicieron una pregunta que yo sé decir que estaba mal preguntada, pidiéndole perdón. Señor, perdón, pero esa pregunta está mal preguntada. Aquello les hizo mucha gracia. Me preguntaron que por qué estaba mal hecha la pregunta. Yo les respondí, pero muy, muy, muy certera de lo que decía. Y a partir de ahí empezamos ya como una especie de coloquio.
¿Cuál era la pregunta?
Pues, ¿cuánto valía una negra con puntillo en un compás de compasillo? Y yo dije, perdón, señor, esta pregunta está mal hecha, porque el valor de la figura es independiente del compás donde se inserta. ¡Hala, toma ya!
Con 4 años. Por eso estamos con una mujer que, como te digo, no es una mujer al uso, no es una mujer normal, es una mujer extraordinaria, que, como decíamos, le ha dado todo al arpa. ¿Y el arpa?
El arpa
¿qué te ha dado?
Me la ha dado todo también a mí. Yo en ese momento no sabía que me gustase el arpa tanto, ni que tampoco fuera mi profesión, pero si ahora volviera a nacer con toda la experiencia que he tenido, volvería a ser arpista cientos de veces que naciera de nuevo. Me ha dado mucho. El dedicarte al arte es tan gratificante como que es como llenar tu espíritu de felicidad, y esa misma felicidad que sientes, poderla transmitir al público cuando estás en un concierto. Eso es lo más hermoso. Ahora que hay tantas almas fisuradas, tanta gente que sufre, tanta gente que tiene problemas, pensar que con algo tan abstracto como es la música, porque no tiene ninguna dimensión que puedas ver nada más que sentir, con lo cual yo creo que llega del espíritu del intérprete al espíritu del auditor, y eso es maravilloso. Y luego el hecho de haber sido concertista me ha dado lugar a conocer el mundo entero. Es muy difícil decir que conoces el mundo entero. Tampoco lo conozco entero, pues me imagino que hay muchas islas que no conozco, pero he dado la vuelta a los 5 continentes varias veces en mi vida, pero muchas, muchas veces. Y conocer personas de distinta ideología, de distinta forma de vida, de distintas creencias, de distintas espiritualidades, yo creo que te da una grandeza de conocimientos maravillosa y te hace comprender más también al ser humano. Y luego, a mí me encanta el arte, no hace falta decirlo. Vivo del arte, para mí es como el aire que respiro. Y poder ir a los museos más importantes del mundo, poder ver las naturalezas más bellas que me pueda encontrar en la selva o en un desierto o en un pantano.
Qué gusto da,
o unas cataratas. Bueno, me ha hecho feliz todo lo que ha comportado la vida de artista.
Bueno, una larga carrera donde has recibido un montón de premios. Sí. Y ahora eres candidata a princesa de Asturias.
Bueno, mis amigos se han empeñado en que lo sea. Naturalmente que es una ilusión y es un sueño. Pero es muy difícil, por lo tanto, tampoco quiero poner toda mi fe en ello, sino simplemente, bueno, pues una experiencia más en mi vida. Soy candidata y ya me parece que es importante que no lo tengo, que será lo normal. Pues seguiré viviendo igual de contenta, igual de feliz.
¿Cuál es el reconocimiento que ha recibido a lo largo de su vida y más le ha emocionado?
Es curioso, el otro día cuando me dieron el premio de Mayores Magníficas, al empezar a dar las gracias, dije, cuando era muy joven, debuté en Nueva York, actuando en el Carnegie Hall, y en ese año el Ayuntamiento de Nueva York había creado unas distinciones de magníficos, jóvenes magníficos del mundo, y yo fui la joven magnífica de ese año. Decía, qué bonito que fui joven magnífica. Me parece como más bonito ser joven magnífica que mayor magnífico. Pero de todas formas, en mi casa tuvimos una educación de muchos valores y de muchas vivencias. Y mi padre siempre decía que había que ser magnífico. O sea, que qué bien que lo fui joven y también qué bien que lo sigo siendo de mayor.
¿Y tus padres lo vieron?
Bueno, a ver, mi padre murió justamente la víspera de yo salir al concierto de Nueva York donde yo debutaba en el Carnegie Hall, que es como la meca de los músicos. Mi padre había estado toda la vida enfrentado conmigo porque no aceptaba que yo fuera música. Él quería que yo estudiase la carrera diplomática y que, bueno, derecho y después la carrera diplomática. Y yo le decía, pero papá, date cuenta que la música es una forma de diplomacia y además mejor y todavía más fácil que la diplomacia auténtica, porque aquí no hay palabras que se tengan que aclarar en algún momento. Llega el espíritu y no hay nada más que eso. Pero es curioso que el que estuvo totalmente indignado con mi carrera artística se reconcilió cuando fui catedrática. Pero, sin embargo, tenía una ilusión enorme con el concierto del Carnegie Hall. Y de esas cosas trágicas de la vida, esos dramas que no entiendes y que son verdaderamente como incógnitas de la propia vida, mi padre murió la víspera de yo salir para Nueva York de repente.
Qué duro.
Y en ese momento yo pensé, ¿qué hago? Voy. Y bueno, pues ¿por qué no voy a ir? Porque y estaba ilusionado con ese concierto, curiosamente. El que nunca había tenido ninguna ilusión con ningún concierto mío. O sea, que no pudo ver ese éxito, que la verdad que yo creo que fue uno de los más hermosos de mi vida. Decidir, porque les hacía un daño enorme a las personas que lo habían organizado. Estuvieron 3 años trabajando para mí, para organizar ese concierto, la gira, una presentación en varias televisiones de Nueva York, grabar un disco. En fin, fue un periplo realmente importante de mi vida. Y mi padre no lo vio. Pero es curioso que todos los periodistas, en la crítica que hicieron después del concierto, y sobre todo en la de los periódicos más importantes, decían que había habido algo mágico en ese concierto. Y yo siempre decía, estoy rota, estoy muerta, no he dormido, se ha ido mi padre, yo tenía complejo de Electra, con lo cual se ha ido la persona que yo más quería en mi vida. Y yo creo que no tuve sensación ninguna de que estaba haciendo algo tan importante como un concierto en el Carnegie Hall. Y para mí lo importante era la ausencia de mi padre. Y yo creo que el espíritu de mi padre de alguna forma intervino de una manera magistral y fue el que hizo la interpretación, según decía la crítica, magnífica. Y yo no fui nada consciente de lo que pasaba hasta el punto que, bueno, toqué como 5 propinas. Allí el tiempo estaba muy delimitado. Cuando se acaba el tiempo que han contado toda la sala, como que todo el mundo empieza casi a echarte. Entonces me hicieron señas de que no tocase más propinas porque se nos acaba el tiempo. Pero la gente estaba gritando bravos. Sabe que allí se patea cuando tienes éxito, se silba. Y bueno, fue una cosa apoteósica. Y yo cuando terminé el concierto estaba tan en una nube que decía, mi padre ha tocado por mí, yo no he sido capaz de dar este concierto, que en circunstancias normales habría sido un concierto, no digo de nervios, pero sí de muchas emociones, porque tocar en ese lugar tan joven pues era para mí muy importante.
Ella es María Rosa Calvo. Es un auténtico placer compartir este ratito de radio contigo. Se nos hace corto, así que bueno, nos encantaría volvernos a cruzar en el camino.
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Felicidades, que estamos en el Día de la Mujer Trabajadora.
Felicidades. Candidata a princesa de Asturias, magnífica, mayor, magnífica.
magnífica.
En todos sus sentidos. Bueno, y sus
aspira
vertientes.
A serlo, no digo yo que lo sea.
Gracias por
muchas
estar
gracias,
con nosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Te recuerdo los canales de comunicación con el programa. Somos arroba COPE más Madrid en Facebook y en Twitter. Y tienes un teléfono gratuito para ponerte en contacto con nosotros. El 950-6006. Y ahora vamos a hablar de cómo devolverte la sonrisa con los profesionales de Clínica Dental Alcalá. Me acompaña su directora de ortodoncia, doctora Carretero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible. En concreto, ¿qué es y para quién está predeterminada? O sea, ¿para quién está indicada?
Bueno, pues la ortodoncia invisible es un sistema de ortodoncia con el que nosotros conseguimos alinear los dientes en lugar de con los brackets tradicionales de toda la vida, por medio de un sistema de férulas o alineadores que son invisibles, prácticamente, vamos, transparentes, prácticamente invisibles, y que además el paciente se los puede poner y quitar, es decir, son removibles.
¿Cuántas horas tienes que llevarlo al día?
Bueno, pues lo ideal es que este sistema se lleve unas 22 horas al día, es decir, está, aunque sea de quita y pon, realmente para que cada célula y cada alineador haga el efecto en el que nosotros queremos mover el diente a la posición en la que a la que teníamos programado, se tiene que llevar aproximadamente unas 22 horas al día, es decir, quitárnoslo para comer y lavarnos los dientes. Aunque, bueno, de manera puntual tenemos una boda, una reunión, una charla, una conferencia, pues está el hecho de ser removible pues nos permite poderlo poner y quitar en determinadas situaciones.
¿Para quién está recomendada este tipo de ortodoncia?
Bueno, pues en general para todos aquellos pacientes que quieran alinear sus dientes de la manera más estética posible, pero especialmente pues podríamos decir pues para pacientes adultos que trabajen de cara al público, para pacientes con problemas periodontales, es decir, problemas de higiene, puesto que como nos lo quitamos para comer y lavarnos los dientes, pues no nos interfiere la higiene. Pacientes deportistas que pueden sufrir algún tipo de traumatismo, pues con esto, como al final las férulas no nos las podemos quitar, pues no recibiríamos un golpe o pues con cualquier deporte que practiquemos. Y por ejemplo, para pacientes adolescentes también, pues que oye, pues al final nos les importa mucho la estética y el que no se les note mucho el corregir sus dientes y hacerlo de la manera más desapercibida posible.
¿En cuánto tiempo veríamos que nuestra sonrisa cambia?
Bueno, al final, como con cualquier tipo de tratamiento, hay que hacer una buena planificación del caso. Entonces, siempre nosotros, antes de empezar cualquier caso de ortodoncia, en concreto pues también con Invisalign, tenemos que hacer un buen diagnóstico del caso con una serie de registros, fotografías y una especie de escáner de la boca en la que nosotros, por medio de un software, un programa virtual, planificamos cuál es el movimiento que queremos para cada uno de los dientes. Y con esa simulación, nosotros la podemos enseñar al paciente y determinar también aproximadamente el tiempo de tratamiento.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora Carretero, directora de ortodoncia en Clínica Dental Alcalá. Gracias por estar con nosotros. Voy a recordar dónde está Clínica Dental Alcalá, calle Alcalá, 198, primera planta, y un número de teléfono, 91-356-6077, 91-356-6077.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La Compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. Dos únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Selly Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
Sonora de Gris, que pasen los años, que pasen, nos sigue despertando pasiones, nos dan ganas de dejar lo que estemos haciendo y ponernos a bailar. Bueno, pues si sientes pasión por Gris, por el mundo que rodea a la brillantina, que sepas que vuelven a Madrid con una cita única, o mejor dicho, vuelve recordando a Gris, que no es lo mismo. Está con nosotros la actriz protagonista, interpreta a Sandy, y es Cintia Rosado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, en un ratito vamos a hablar un poco de recordando a Gris, pero antes te invito a comer a la cocina de María Luisa.
Pero bueno.
¿Qué te parece?
Me parece,
que vamos. Yo sé que tiene ahí en los pucheros unos calamares en su tinta que quiero saber yo. ¿Cómo los hace María Luisa Banzo, propietaria de la cocina de María Luisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Felicidades a todas las chicas.
Bueno,
felicidades.
Felicidades a todas, claro que sí.
Con mucha brillantina y que muchas gracias por esta música, porque bueno, las chicas de la cocina con delantal, mientras hablaba, nos hemos puesto a bailar. Digo, he puesto el altavoz y digo, chicas, aquí estábamos, dale que te pego.
Ya lo sé yo, que siempre se cocina en la cocina de María Luisa con música, porque la música, ¿qué le da a la cocina, por ejemplo? Es
pues
como el que pinta con música.
Le da todo, le da pasión, le da cariño, le da vida, le da ternura, sentimiento, todo, poesía, la cocina es poesía.
Y eso es lo que vemos en la cocina de María Luisa, una cocina heredada de tu madre, de tu
sí,
abuela.
De mi madre,
tú no te
de
dedicabas
abuela,
a la cocina y de repente, no sé, se despertó en ti ese amor, ¿verdad? Por
no,
la cocina.
No, de repente no, porque la verdad es que yo he sido cocinera antes que nada y ahora soy
anda,
cocinera por encima de todo.
Por encima de todo.
Sí, sí. He nacido entre pucheros, he jugado entre canastas de setas y trufas. Bueno, y mira, tengo la imagen que tengo de pequeña, mi primera imagen de mi madre, fíjate, es que es como una fotografía, es la parte, el alda, la parte de abajo del delantal y las piernas.
¿Sí?
Eso es lo que recuerdo de mi madre, perfectamente.
Es verdad, hay un momento en la vida de uno que el mundo estaba a la altura de las rodillas de los mayores, ¿verdad?
Exacto, y eso es lo que recuerdo. Bueno, el alda, lo que se dice, la parte sí, de abajo del delantal y en el fogón, eso es lo que recuerdo, mi primera imagen de mi madre, fíjate.
¿Nunca has tenido miedo entonces a los fogones?
Nunca, nunca, nunca. Además, soy de las que bueno, que con cuidado, pero nuestros hijos tienen que entrar, echarnos una mano, les encanta rebozar, embadurnarse. Yo he hecho los deberes en la cocina, mis hijos han mamado en la cocina. Bueno, la cocina para mí es todo.
Lo es todo. Ahí en la cocina surgen las mejores conversaciones, siempre.
Sí, 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 sí. Para mí es la estancia más importante de la casa.
¿Y qué tenemos hoy en la cocina de
pues
María
mira,
Luisa?
Hoy, aparte de... No tenemos brillantina, porque no brillan, pero brillan por su aroma, brillan por su glamour, que son las trufas negras que están terminando, están empezando a dar ya sus últimos coletazos, pero empezó la temporada muy tarde y esta va a terminar también tarde. Entonces, la trufa negra, que es glamour, es espectáculo, es sabor, es
aroma,
algo distinto, exacto. Tenemos los guisantes del Maresme, que están todavía ahí en pleno apogeo, que también es glamour puro y duro, el glamour de nuestra huerta más auténtica. Y bueno, estamos también pues ya con cocina de cuaresma, que yo soy muy, muy de cuaresma y muy española. Entonces tenemos unos chipirones en su tinta. Haremos ya hicimos la semana pasada, el miércoles y el viernes, potajito de garbanzos con espinacas.
¿Cómo hacéis
bacalao,
vosotros el potaje?
Pues mira, yo pongo a cocer los garbanzos, primero los pongo en remojo, ¿no?, con agua fría, y luego los pongo a cocer con verduras, con zanahoria, cebollita, pimiento, tomate maduro, y le pongo ya el migas de bacalao ya que he tenido previamente desaladas. Entonces ya las pongo para que el bacalao vaya impregnando, impregnando, impregnando de sabor todo el garbanzo y todo el caldito. Y al final lo que hago es, cuando ya la legumbre está cocida, saco las verduritas, las trituro y las incorporo a la legumbre. Y luego hago una picadita con perejil, con un poquito de ajo, lo incorporo para que cueza un poquitín al final, y bueno, pues con huevo cocido.
Fíjate, es una cocina de fuego lento, ¿eh? Es una
cocina de fuego lento, exactamente.
Y de poco a poco.
Exacto.
Si yo hoy, como en tu casa, en la cocina de María Luisa, en la calle Jorge Juan 42, ¿qué me recomiendas?
Pues mira, hoy yo te recomendaría un carpaccio de trufa negra, es un poquito de trufa solo con aceite y sal, unos poquitos guisantes del Maresme y de segundo unos chipirones en su tinta con un poquito de arroz. Y ya a flipar.
Desde luego. ¿Y de postre?
Pues de postre vamos a poner una torrija, o que es claro, muy de ahora, o unas frutitas gratinadas, porque a mí ya sabes que me gusta mucho, mucho la fruta. Yo creo que en España los restaurantes deberíamos de tener mucha más fruta de la que tenemos. Entonces, unas frutitas gratinadas, que son frutas vestidas de fiesta, templaditas, a mí los postres calientes me encantan, y ya, pues fenomenal. Cualquier negocio que emprendas por la tarde te va a salir perfecto.
Seguro que sí. Bueno, pues si quieres comer bien, con calidad, con cariño, si quieres volver a recuperar el gusto por la cocina hecha a fuego lento, conoce la cocina de María Luisa. Te están esperando en la calle Jorge Juan 42. Voy a dar el número de teléfono para reservar, que es el 91-781-0180. 91-781-0180. La cocina de María Luisa.es. María Luisa, feliz semana y feliz día.
Exactamente, feliz semana, feliz día a todo el mundo, especialmente a las chicas, todas, a todas, que nos lo hemos ganado a pulso, nos lo merecemos toditas.
Gracias, muchas gracias, María Luisa.
Un beso muy fuerte, cariño, adiós.
Coge el calendario y subraya en fluorescente, en negrita, como necesites, el 20 de marzo, 8:30 de la tarde, porque es la única función de Recordando a Gris. Me acompaña en los estudios Cintia Rosado. Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Cómo
con
que solo
muchas ganas.
Una función?
Bueno, de momento solo una, no sabemos, pero de momento estamos en el nuevo Apolo el día 20, a las 8:30 me parece que es, y nada, vamos a pasar un buen ratazo que no veas allí.
Cuéntame qué es Recordando a Gris, porque no es la historia que conocemos todos,
no
es el argumento de la película de Gris, pero sí son sus canciones.
Eso es. Recordando a Gris, digamos que es una especie de musical. Está a medio camino entre el concierto y el musical y nos alejamos totalmente de la historia de la época. Digamos que no tiene nada que ver con el argumento de la película y le hemos dado una vuelta a nivel, pues eso, dramático, en el que hay dos personajes que a través de una invitación de Facebook les ofrecen hacer una fiesta temática de Gris.
De Facebook, Ana, de Facebook.
Vamos.
Facebook en la época de Gris. No, bueno,
por eso
claro,
lo llevamos un poco a la actualidad.
A mí, me tenéis que llamar a mí para ver la función y hacer un Facebook Live como estamos haciendo ahora mismo.
Sí, bueno, por cierto, Facebook Live, sí. @copemasmadrid. Estamos en directo con Cintia Rosado. Un saludo para todos tus seguidores también.
Y nada, pues estos personajes se enfrentan a ese reto, ¿no? Y deciden preparárselo súper, súper bien para poder ganar el concurso y ser, digamos, el alma de la fiesta.
¿Cómo es tu personaje, Sandy?
Pues mi personaje realmente sí que encarna el de la película. O sea, yo soy morena, pero me pongo peluca rubia y tengo a mi compañero John Travolta también, que digamos que los dos somos los personajes reales de la peli. Uh-huh. Y los otros dos personajes son los que encarnan a Denny y a Sandy.
Pasados unos años.
Ah,
¿siguen
es.
Juntos?
Exacto, sí.
¡Qué bien! Siguen juntos, porque claro, ahí nosotros sabemos cómo acaba Gris. Pero no sabemos si luego se rompe o no se rompe.
Bueno, nosotros hemos hecho esta adaptación y nada, va a gustar mucho porque sobre todo esto la idea es que como teníamos el espectáculo de La Fuerza del Destino y pegó tantísimo tirón, la gente a través de las redes sociales nos preguntaba, oye, por favor, ¿podéis hacer otro espectáculo en el que, pues eso, en el que podamos disfrutar también de vosotros y bueno, pasado el tiempo decidimos, ¿por qué no vamos a hacer este espectáculo? Que además, como decías, la gente para de hacer todo para poderse poner a bailar y a cantar las canciones y sobre todo eso, que nos identificamos muchísimo hasta los más jóvenes.
Mencionabas el espectáculo que hace el homenaje a Mecano, este es el homenaje a Gris. ¿Cómo es la nostalgia? ¿Cómo nos gusta echar la vista atrás?
¿Verdad?
Y cómo la nostalgia ahonda más en lo más profundo de nosotros a través de las canciones y de la música.
Eso
que te
es.
Trasladan y te transportan a lo mismo que podías sentir cuando tenías 15 años.
Esa es la idea, total. Sí, sí, sí. Además, yo te pongo el ejemplo que esta película pues se estrenó en la época en la que mis padres podían ser más o menos de mi edad o quizá un poco más jóvenes. Y desde entonces es que no ha parado. Yo misma, desde bien pequeña, he estado escuchando las canciones y siempre me he identificado con ellas, he visto la película. Y bueno, esa es un poco la idea que queremos nosotros, que el espectador disfrute y se sienta identificado. Y sobre todo eso, que deje atrás los problemas, las cosas de la vida diaria y que disfruten en el teatro con nosotros.
¿Con qué canciones te identificas más? ¿Las disfrutas más?
Todas, en realidad todas, pero yo soy muy fan de las canciones lentas.
Ah, muy bien. De los agarradillos.
El Hopeless Little Boy, sí. The Boat. Sí, no, no, ese tipo de canciones me identifican mucho, pero sobre todo esto es lo bueno que tiene un poco de todo, ¿no? Alegría, fiesta, romanticismo, pues eso, amor.
¿Qué esperáis encontraros el próximo 20 de marzo en el teatro cuando subáis?
Pues sí. Yo espero de verdad que la gente venga con ganas de levantarse, de cantar las canciones con nosotros, de bailar y que, por Dios, nadie se quede sentado en la butaca, porque la idea es que todos disfrutemos.
Yo imagino que en estos tiempos de Facebook, de Twitter, estáis recibiendo pues eso, un feedback interesante por parte de todos los seguidores y fans de Gris. ¿Qué
eso
historias
es.
Os cuentan?
Bueno, hay de todo. Pero sobre todo eso, la gente, cada uno va pidiendo lo que más le apetece y con lo que más se identifica. Cada persona es un mundo y nosotros intentamos hacer un compendio de todo para que todo el mundo que vaya se sienta identificado y esté a gusto.
Tu carrera tiene mucho que ver con los musicales.
Sí.
¿Qué dan los musicales? Que no dé, por ejemplo, una obra de teatro al uso, donde la música no tiene un papel tan protagonista.
Bueno, pues yo creo que lo que le diferencia al teatro del teatro musical es que mezcla las tres disciplinas, canto, interpretación y danza. Y eso, pues no sé si es el compendio de esas tres cosas que hace que todo sea más llamativo y más lujoso. Que bueno, que a mí en particular la música, siempre que esté, es bien recibida y me teletransporta.
¿Veremos mucha brillantina?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, brillantina, falditas también, así,
falditas.
Por debajo
años
de la
50,
rodilla,
años,
total,
ah.
Total, de la época, los pañuelitos aquí en el cuello.
Mira, como el que lleva Ana.
Sí,
eso es.
Es que yo soy un poco Sandy también. Cintia, es que Dime. Te estamos escuchando, pero te miramos la cara con esa tersura, así con ese color.
Tan fresca, sí, tan sí. Joven, pero, tan
¿cuánto
guapa.
¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo cosas de este tipo? Debes llevar 2 minutos y medio.
Pues yo llevo metida en este rollo desde los 4 años, digamos.
¿También? ¿Como sí. Nuestra invitada anterior?
Nada, sí, yo desde bien pequeñita, nacido
de
para
prodigios.
Sí, desde bien pequeña. Hombre, ahora es cierto que llevo como unos 4 o 5 años dedicándome a esto profesionalmente, pero todo el tiempo de atrás ha sido de formación y de, pues eso, de experiencias que a día de hoy también las sigo viviendo.
Todo suma.
Todo suma. Eso es.
Bueno, pues ya sabes, recordando a Gris, una única función el próximo 20 de marzo a partir de las 8 en el Teatro Nuevo Apolo. Gracias, Cintia.
Muchas gracias.
Gracias, Sandy, por estar ahí con nosotros
y
venir a cerrar el programa.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Aquí estamos, Ana Pastor y yo, que no podemos dejar de mover los pies, de bailar. En fin, Ana, que nos vamos.
Nos vamos dando la enhorabuena a Carmen Sarmiento, a quien han entregado hace muy poquito tiempo el premio Clara a Campo Amor. Se lo ha entregado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Fue la primera reportera de guerra de Radio Televisión Española.
Pues felicidades, compañera.
¿Qué te parece?
Colega.
Una compañera
qué
como
bien,
nosotros.
Qué bien, enhorabuena. Gracias a ti, querido oyente, también por elegirnos, por escucharnos, por compartir este tiempo de radio con nosotros. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la realización, Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Soy Beatriz Pérez Otín.